En el Camacuá Diario de hoy nos toca continuar con el ciclo de entrevistas que estamos realizando sobre el Jardín de Extensión Escolar de AEU, recuperando su memoria, contando su historia, en el marco de esta iniciativa que un grupo de exalumnos, exmaestras, maestras actuales, dirigentes, allegados al sindicato del jardín en general, se están proponiendo para marcar el Jardín de AEU con una placa de la memoria, que atestigüe que fue un sitio de resistencia a la dictadura en la década de 70 y 80 y que tiene una historia muy particular, muy rica y que dejó una huella muy grande en quienes pasaron por allí. Hoy vamos a contar una parte de esa historia que es la que tiene que ver con los sapos cantores. Que los sapos cantores es una murga que sale en la estación escolar de AEU y para eso vamos a recibir a dos actuales maestras de la estación escolar de AEU, Mercedes Martínez, Amparo Delgado. Bienvenidas, gracias por estar acá, un placer.
Gracias a ustedes, gracias por la invitación.
Y además, en el caso de Mercedes, también ex sapo cantor o ex sapa cantora.
Ex sapa cantora.
Ex alumna de Jardín de Extensión Escolar.
Sí,
claro. Capaz que podemos empezar la historia por ahí. ¿Cómo fue tu primer vínculo con el Jardín de AEU y con los sapos cantores?
Bueno, los sapos cantores es una murga de extensión escolar, de guardería escolar en esa época. Yo hice guardería, entré en el año 84 hasta el 89. Y creo que de guardería escolar, de mi pasaje por ahí, que además de hacer los deberes, además de cruzar esta Plaza España para llegar a la Escuela Chile del comedor, los sapos cantores eran algo importantísimo, ¿no? Dentro de la dinámica que teníamos en ese tiempo. Tengo preciosos recuerdos de juntarme con compañeros de distinta, no sé si en quinto o en cuarto, en tercero, ya con la coca, empezar a armar letras de qué era lo que la murga iba a decir o a cantar. Bueno, también de disfrazarnos. Tengo recuerdo de armar galeras para la directora o director que tocaba en ese momento. Era muy importante, ¿no?, para los gurises que veníamos tener ese espacio. Y bueno, creo que eso de alguna manera se fue manteniendo en el tiempo. Y que hoy me encuentra como maestra de este lugar y trabajando con los sapos cantores, que son niños ahora. Y bueno, y eso. Pero era una experiencia, era precioso, ¿no? Tengo muy, muy lindos recuerdos de los campamentos, también de cantar las canciones en los campamentos, de estar cruzando la calle cantando las canciones, los sapos cantores, la despedida de los sextos, toda esa emotividad que poníamos en esa despedida, de cuando los compañeros de sexto se iban, en la entrega de la... Me acuerdo que entregábamos... Eso ahora no lo hacemos mucho, pues somos mucha cantidad, pero sí entregábamos la galera, digamos, los niños de sexto, que nos íbamos al liceo, ¿no? A los niños, a un niño de quinto, entonces eso sí va como, ¿no?, de generación en generación traspasando. Bien.
La idea es llegar al presente porque esto sigue vigente, sí, pero vamos a empezar por el principio. ¿Está claro el origen de los sapos cantores? ¿Quién ideó o
sí,
cómo
surgió? Sí, ahí aparecen grandes nombres. Cada vez que aparece la palabra inicio de los sapos cantores, aparecen maestras concretas, sí, que son Ana Coca,
Coca y Miriam.
Igual, como mucha de lo que tiene que ver con la historia de este espacio, hay mucho que no ha quedado documentado, que no hay registro. Entonces, todo vamos reconstruyendo de a poco. Este año en particular nos propusimos armar un documento que pueda dejar sistematizada un poco la historia de este espacio dentro de lo que era la guardería y lo que soy la extensión. Así que bueno, sí, hay como uno puede identificar sujetos concretos. Bien. Que eran estas dos maestras que fueron las que impulsaron.
Años aproximados, 80, sí, por
ahí. Ahí aparecen algunas dudas, pero siempre es
en 83-86 se supone que empezaron los sapos cantores.
Porque primero, la primera anécdota que aparece en relación a los sapos es un día de lluvia. No, de lluvia no podían salir al patio porque había una invasión de mosquitos, entonces tenían que estar más tiempo del que estaban habituados a estar en una sala. Y ahí empieza a generarse como un juego esto de la murga, que termina después ocupando un lugar más importante, y a fin de año se la muestran a los padres y a las madres, pero empieza como una cosa bastante más lúdica, tratando de sostener niños en un salón durante muchas horas, en el medio de una invasión de mosquitos.
Y ahí se da que sucedió que, por lo que cuenta la Coca, ¿no? Esto es bien, voy a tomar la palabra de la maestra, que era la despedida de unos niños que se iban a Australia, de la familia Rosas, ¿no era? Y bueno, salió de los chiquilines, ¿no? También crear una canción o cantarle algo. Entonces, la primer murga que cantó como Sapos Cantores fue en marzo, porque se iban estos compañeros, y después se empezó a repetir, se repitió a fin de año, y ya de ahí no paró. Bien. Todos los fin de año se hacía.
¿Y qué cantan los Sapos Cantores?
¿Ahora?
En general, o sea, ¿qué empezaron cantando en tu época? Agarraban canciones, como hace el carnaval, sí, agarraban una canción y le cambiaban la letra, por ejemplo.
Bueno, había un poco de eso, pero había también de cantar canciones, por ejemplo, tengo recuerdo de La Puerta de Alcalá, era una canción que cantábamos histórica. Después, tengo el recuerdo grabado de quinto y sexto, nosotros cantando El Violín de Becho, Matías Veracochea, bueno, me acuerdo un montón de quinto y sexto de una barra que cantábamos El Violín de Becho, sin mucho entender qué era lo que decía esa letra, pero bueno, también la Coca ahí, en la Coca ahí también también explicando, ¿no? Estábamos en edad de, en sexto año de escuela, estabas entendiendo un montón de cosas. ¿Y qué más? Bueno, y después me acuerdo un cuplé de, por decirte una cosa, un cuplé de, creo que era a la televisión. Son muy vagos, ¿no? Y lo que sí la despedida era como una cosa que nos sentíamos profundamente conmovidos cantándola, y cuando la recibían también los de sexto, era eso sí, las sensaciones, me acuerdo, llantos, ¿no? risas, era maravilloso. Pero sí, se transformaban canciones en temáticas que tenían que ver con lo que nos estaba pasando, lo que... hay un montón de cancioneros que tenemos archivados de muchas épocas de los sapos, y sí, siempre las temáticas tuvieron que ver con los intereses de los gurises, se nota ahí en los cancioneros, ¿no? Son temas que salían de los propios chiquilines, y bueno, y las maestras más o menos acompañaban de distintas maneras, porque también después de Coca y Miriam hubieron otras maestras que siguieron ese proceso, lo que la murga escribía, pero lo que sí que se conservó, todo eso que yo te contaba, es la despedida, ¿no? La despedida es como la de los Pato Cabrero del año, seguimos del año 83, 80, 86, ponele que haya sido la primera despedida de sexto que la murga actuó.
¿Y quién la escribió esa despedida?
Y haber sido la Coca con un grupo de gurises. Porque, claro, eso era, y nosotros ahora nos pasa lo mismo. La murga funciona en comisiones, que de acuerdo a los gurises, los que quieren, los que tienen más ganas de escribir, que les gusta más, o los que quieren tocar la batería, ahí era así, era la Coca coordinaba un poco, pero era un grupo de chiquilines. Y creo que también había intervenciones de algunos padres y familias, de madres y... Sí,
aparecen
en esas épocas.
Aparecen algunos nombres de adultos asociados también muchas veces a los sapos, Antoñaza, algún momento hay una idea como que el corto Buscaglia, Rafael Antoñaza, y también aparece el nombre del corto Buscaglia, que no está tan claro si asociado a los sapos o a una murga de padres que se hizo un año, porque en algún momento Nancy trabajó en el jardín y Martín Buscaglia vino al jardín, entonces como estuvo muy asociado, aparece también el nombre del corto en algún momento.
Ahí habría que preguntarle a la Coca Mediña que nos dijera, a ver, yo no, me suena que fue con los gurises y algún familiar, pero ella tendría que dar más crédito de eso, de que quiénes fueron los que escribieron ese retirado, claro. No tengo mucha idea.
Y los sapos, ya decías, aparecían en los fin de año.
Claro.
¿Y en qué momento se mostraban, aparte de...?
Solo a fin de año.
Era la
despedida de sexto. Cuando se despedía a los sextos, había a veces distintas actuaciones, o no. A veces era solo la murga. Yo tengo recuerdo de haber visto, por ejemplo, un show de mimos. Tengo como cosas así, por una obra de teatro y los sapos cantores. o a veces eran solo los sapos cantores, pero era fin de año, era para despedir a los sextos.
Bien. ¿Y todo lo que es rubros artísticos, cómo los trabajaban y los trabajan ahora? Sí, trajes, vestimentas, imagino que alguna cosa hacen cada año, ¿cómo se maneja?
Las fotos que hay documentan que antes se había un rubro vestuario, sí, claro, rubro maquillaje, sin duda que lo por había. No sé, capaz que vos Meche sabés mejor en qué contexto se generaba, si lo hacían en las casas.
Eran camisetas, sí, generadas. A veces, creo que a veces en guardería y a veces en las casas. Había de las dos cosas igual que ahora. Eso sigue funcionando así. Intervienen las familias, ¿no? De alguna manera. Y después el maquillaje no me acuerdo, pero nos pintábamos la cara seguro.
Claro. Seguro, eso sí, seguro. Lo que sí seguro también en la actualidad, lo que o sea, la murga es una excusa para muchos abordajes y para generar muchas líneas de trabajo dentro de la propuesta nuestra, en el vínculo con la familia, sin duda, por esto que dice Meche, que las familias también terminan siendo parte de la producción de un vestuario. Un año hicimos un taller de vestuario que vinieron las familias a trabajar con las escenografías. También lo que le da la posibilidad a algunos gurises que capaz que no les gusta exponerse arriba de un escenario a cantar, pero sí son parte en la producción de algunos otros de los rubros. Nosotros tenemos un taller que le llamamos Hilos, que es donde se elabora, se confecciona el vestuario. Así que bueno, sí, los rubros están presentes. Son murga sin vestuario, claro. O sin gorro o sin maquillaje. Sería le estaría faltando algo. Estaría faltando algo, exacto.
Bueno, y después está también que hemos incluido ahí un poco la batería de la murga, que ha sido como una experiencia re linda que ha venido, porque yo eso no manejo, ¿no? Tengo conocimientos básicos, pero ha venido un tallerista que ha estado buenísimo, porque está integrado a otra persona externa que viene a dar talleres, y los chiquines también, el que tiene ganas de aprender, están tocando el bombo en los platillos redoblantes, y bueno, y acompaña a la murga en este caso va a ser en la fiesta, pero acompaña a la murga siempre.
Vamos a nombrarlo porque es Nacho Alonso, que es un gran creador de batería
de murga. Y letrista también, porque en letras también ha venido Nacho a trabajar con los gurises. Eso ha enriquecido mucho el trabajo de los chiquilines, de los grupos y de la murga en general.
Y esto lo voy a decir yo porque ella no lo va a decir, pero Meche cuenta esto muy tímidamente, pero ella tiene realmente mucha responsabilidad en este trabajo, porque tiene mucho saber en relación a la murga y a los arreglos y además de todos sus dones de maestra que hacen que, yo siempre digo, ella hace unas magias ahí que surgen cosas preciosas con los chiquilines, sobre todo en la organización de lo que implica hoy en una extensión escolar con 110 niños en la mañana y 60 niños en la tarde. Ella logra articular entre todos esos gurises en dos momentos del día diferentes un espectáculo único, con una puesta en escena única, y eso es todo mérito de ella, que por supuesto hay un equipo de maestras que meten mucho lomo también y mucho pienso, ideas, pero la que articula ahí un poco es Meche.
Y desde el punto de vista más conceptual o pedagógico, si se quiere, ¿cuánto le aporta a un niño, cuánto te ha aportado, por ejemplo, o ahora cuando lo ven en sus niños, que tener en su guardería escolar algo artístico, algo que te deje algo más que el mero, exacto, no sé, el saber escolar
y cantar?
Que fomente todo esto, el trabajo en equipo, el grupo, el elaborar sus propios trajes, el cantar. ¿Cuál es la importancia de que haya una murga en una guardería?
Exacto, para mí, yo creo que es de las cosas que me dejó de guardería escolar a mí, por algo ahora lo defiendo tanto, y es eso, es el trabajar colectivo, el hacer en con otros, ¿no? El crear cosas, el decir cosas, porque los chiquilines dicen, ¿no? Los escuchamos y bueno, y en la murga es una manera de decir cantando, pero bueno, si decimos cosas, nos equivocamos también en el error, nos movemos todos para un lado, nos movemos todos para el otro, tenemos que, bueno, hacer reír al otro, hacer llorar al otro, como tiene muchas cosas del trabajo en colectivo que están que están bien buenas.
Y que en el caso de las infancias es una potencia poder trabajarlas con ellos. Mecha recién decía una cosa, pueden decir cosas. De hecho, la murga se crea en la historia del arte, surge como un espacio de decir, a través de algo que se asemeja al teatro y a la música y al canto, y son recursos muy enriquecedores en el trabajo con los gurises.
Es una feta, y es que en eso, comunicar con los demás, ¿no? Comunicarse, es color, es, bueno, sí, dentro de lo artístico, pues, muchas cosas, la forma, el dibujo, el movimiento, la música, hay un montón de cosas adentro que se ponen en juego, que algunos la potencian, pueden llegar a desarrollar mucho más, que capaz que en la escuela no pasa, o en otros ámbitos, o sí, pero básicamente es comunicación, ¿no? Es comunicación con las familias, es comunicación entre ellos, es trabajar en equipo, sacar algo adelante, un proyecto adelante, tenemos que ensayar la murga, tenemos que ensayar más, tiene un montón de patas, que están buenas.
Y también ya se ha transformado, vamos a decir, la marca Los Sapos Cantores en un sello del jardín de AEU, en un sello de AEU, ya en sí, sí. Del jardín, digamos.
Sí, porque no hay ninguna gente. Murga igual. Yo siempre digo que, bueno, que es un espacio de mucho experimento también, porque está, experimenta la murga como juego, no es otra cosa. A veces uno se pone que intenta hacer algo, de tener un producto, pero no es eso. Los Sapos Cantores no pasan por ese lugar, pasan por otros, ¿viste? De última, o sea, 100 niños subidos haciendo murga juntos, solo en AEU. Digo, no sé, no hay otro lugar, no, como que es medio único en eso.
Y esto, esta idea de que ante todo se trata de una experiencia. Y creo que lo que más, sí, claro, nos hace foco a nosotras en el trabajo con la murga tiene que ver con eso. Y ese sello, y eso es lo que le da lo de sello, también se lo da, me parece, como esto que le pasa un poco a Meche, de haber sido un sapo cantor y todo lo que le dejó marcado a ella, después eso se transmite, los padres se lo han transmitido a sus hijos. Nosotros hoy tenemos varios alumnos que son hijos de viejos alumnos, o exalumnos, para que nadie se ofenda. Hay muchos hijos de exsapos cantores que han transmitido también esto y ahora ven a sus hijos cantando como sapos cantores y es algo que los conmueve tremendamente. Y bueno, sí, creemos que ese sello se ha pasado de generación en generación y es lo que le ha dado la posibilidad de que hace 4 décadas existe esto y, por ejemplo, ese hilo conductor que es la despedida de sexto, claro, que sigue estando, es algo muy fuerte, ¿no? Cuatro décadas es un montón.
Sin duda. Y bueno, las entrevistas que hemos hecho con esto del jardín, con diferentes personas y exalumnos, exmaestras.
¿Se acuerdan de eso?
Todos los nombres de los Sapos Cantores no faltan nunca. De recuerdos, top 3 aparecen los Sapos Cantores.
Sí, claro, como un mojón ahí, una impronta. Sí. Sí, sin duda.
Bueno, Pablo, Mercedes, gracias por este rato. No sé si tienen alguna anécdota más en particular que quieran contar. Es el momento.
Capaz que más que una anécdota, una invitación. A nosotros todos los años tenemos un momento muy importante para la institución, que es un encuentro con toda la comunidad en la Plaza España, que nosotros le llamamos la fiesta en la calle, que es casi de cierre de año. Y bueno, ya hace unos años que los Sapos Cantores vienen cerrando el espectáculo y las jornadas, así que este año que estén atentos a cuando llegue la fiesta en la calle, que va a ser en octubre, que ahí actuarán los Sapos Cantores.
Muy bien, nos veremos.
Los esperamos ahí.
Gracias por este rato.
Gracias.
Gracias a ustedes, Nacho.
Chau, chau.